Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa con Tello que se llama Conocer la Historia. Ya sabéis que es un programa que trata sobre la historia. Está aquí Tello con nosotros. Hola, Tello, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las Navidades?
Bien, bien, siempre bien. Aunque ya cada vez la Navidad tiene otro significado según te vas haciendo mayor, pero bueno,
sí, ¿verdad?
Pero bien, siempre gusta también, por lo menos que cambie la rutina.
Que cambie la rutina, exactamente. Bueno, pues lo que os decía, que estamos aquí con Tello y bueno, y hoy os vamos a... Es que tenemos micrófonos nuevos y como que me da un poco de retumbe y por eso me da aquí un poco de retumbe aquí, me da como retumbe en los cascos. Bueno, venga. Bueno, hoy nos vas a hablar de una cosa, de un tema muy importante. Vamos, por lo menos muy sugerente. Es sugerente dentro de que es desconocido también. Porque siempre, bueno, pues hemos oído hablar de movimientos, de muchos movimientos. Movimiento obrero, movimiento tal, movimiento cual. Pero este es un movimiento que es el movimiento anarquista. Es un movimiento que nace ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo surge?
Bueno, pues el movimiento anarquista surge, como todo el movimiento obrero, a partir de la Revolución Industrial. Cuando empieza la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, comienza a aparecer lo que Marx llama el proletariado, y la gente, este proletariado, estos trabajadores, se quieren organizar para mejorar su vida, y muchos de ellos optarán por la línea anarquista. Ya en 1864 se va a fundar la Asociación Internacional del Trabajo, que se funda en Londres, y ya ahí, en esta asociación que reúne principalmente a trabajadores alemanes, franceses, principalmente ingleses, también suizos, hay dos corrientes muy claras. Una es la marxista, de Carlos Marx, que había editado, no hacía mucho, el Manifiesto Comunista, y otra es la tendencia anarquista de Mikhail Bakunin, el anarquista suizo. Las dos tendencias coinciden en que hay que acabar con el capitalismo, que oprime a los obreros, pero dejan de coincidir en el día después de derrotar al capitalismo, ¿no? Mientras los marxistas dicen que se tiene que abrir un periodo que se llaman dictadura del proletariado hasta que se lleve para llegar a preparar la llegada a la sociedad comunista, los anarquistas dicen que al día siguiente se tiene que proclamar el comunismo libertario y funcionar a base de asambleas, ¿no? Esta tendencia minoritaria, la anarquista, fue expulsada de la primera de la AIT, esta internacional, en el Congreso de Bruselas de 1872, pero tuvo un enorme arraigo, ¿eh? También
sí, sí.
En toda Europa y en gran parte del mundo. Estos movimientos de los obreros, esta organización obrera, todas las organizaciones obreras empezaron a preocupar en toda Europa y en Latinoamérica a la clase pudiente, a la burguesía y a los gobiernos. La mayoría eran monarquías y alguna escasa república, ¿no? Y la preocupación va a ir en aumento cuando en 1871 se producen los sucesos de la Comuna de París. Había acabado la guerra franco-prusiana, los prusianos habían derrotado a los franceses, y los prusianos exigen que París, que no había sido tomada, entregue su artillería a los vencedores. Los parisinos, que habían pagado con su dinero la artillería, se niegan, cierran sus puertas de la ciudad, se declaran, digamos, en rebeldía, eligen una nueva comuna, un nuevo ayuntamiento, en el que abundan anarquistas, marxistas, incluso republicanos, y en el mes y medio que duró esta comuna, este gobierno municipal tomó ya una serie de medidas sociales, pero el movimiento no podía ser permitido ya, por la burguesía y por las monarquías europeas, que estaban ya muy inquietas por todo este movimiento. Así que lo aplastaron con dureza. París fue tomado, hubo 30.000 muertos, hubo muchos fusilamientos, incluso mujeres fueron fusiladas al lado de sus telares. Hubo miles de detenidos y de expulsados a otras ciudades y otras islas, ¿no? Se reprimió con mucha dureza, sí. Y a partir de ahí se prohíbe el movimiento obrero, principalmente el anarquista, ¿eh? Los anarquistas pasan a la clandestinidad y en un congreso que tienen en Weisbergs en el año 1877 van a optar por la acción directa. Ellos dicen: si a nosotros no podemos difundir nuestras ideas en mítines, en nuestros periódicos, en nuestros locales, porque estaban prohibidos, van a acudir a la acción directa, a lo que llamaron ellos la propaganda por los hechos. ¿Qué quería decir esto? Que les iban a conocer por sus hechos, y sus hechos eran ir a destruir la cabeza del sistema. Reyes, príncipes, gobernantes, presidentes, y símbolos emblemáticos de lo que era el capitalismo. Y fueron muy eficaces, fueron muy eficaces. Empezaron una, aquí empieza, digamos, la lucha, la acción directa. Algunos hablarán del terrorismo, dirían algunos, ¿no? Lo llamarían algunos. Los anarquistas hicieron muchos atentados, atentaron contra la mayoría de las dinastías europeas. Algunos se libraron y tuvieron dos a tres atentados, por ejemplo el Kaiser Guillermo tuvo dos y se libró, pero otras veces fueron eficaces porque eran atentados realizados generalmente por una sola persona con una pistola o una bomba casera, eran un poco suicidas, ¿no? Pero como digo, fueron efectivos porque, por ejemplo, acabaron con la vida del rey Carlos de Portugal, acabaron con la vida de Humberto I de Italia, hasta el tercer intento. Le intentaron matar, fallaron, al día siguiente se hizo un desfile en el que participó el Humberto para que se viese que no le había matado, lanzaron una bomba, no le mataron, pero luego en un tercer intentado le mataron.
Juli.
Mataron también, eran persistentes. Mataron también al zar Nicolás II, al zar Alejandro II. Y intentaron matar por dos veces a Alejandro III. Uno de los que intentó matarle a este fue Alexander Ulyanov, que era el hermano de Lenin, Lenin. Lenin entonces era muy joven, su hermano fue ahorcado por esto y a partir de entonces Lenin se empezó a implicar en la lucha contra el zarismo y contra el capitalismo, que vamos, casi la sociedad medieval que entonces tenía Rusia. Fueron, muy, como digo, muy efectivos. Incluso mataron también a la emperatriz Sisi, que la mató un anarquista, se llamaba Luchetti, y además fingió como que se chocaba con ella y la clavó una lezna fina de zapatero, que fue muy curioso porque ella cayó, se levantó, como que no había pasado nada, montó al barco al que iba a embarcar y ahí empezó luego al rato a sentirse que no respiraba y vieron que cuando la quitaron el corpiño, vieron que tenía la punzada y murió. Por cierto, un corpiño mínimo. Lo estuve viendo en el Museo de Viena y no sé cómo se podía meter allí, pero bueno, no nos vamos a desviar del sistema. Como digo, fueron muy eficaces, mataron también al presidente Carnot, del presidente francés, mataron al presidente norteamericano McKinley, y bueno, como digo, tuvieron muchos más atentados y además contra sitios simbólicos del capitalismo, bancos, fábricas, patronales, contra el Parlamento francés pusieron una bomba, en la casa italiana de Argentina también la volaron, o Wall Street pusieron una bomba y además mataron a 38 personas y hubo 400 heridos. Así que este movimiento anarquista que empieza a desarrollarse con fuerza principalmente en el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, va a ser muy muy fuerte en todo el mundo, en casi toda Europa, en América Latina va a haber también, sobre todo en Venezuela, sobre todo en Chile y en Argentina hubo mucho movimiento, y también en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos el movimiento fue muy fuerte, además muy organizado en torno a los anarquistas, ahí las mujeres lucharon por las 8 horas y además fue muy persistente. No nos olvidemos que Sacco y Vanzetti, los anarquistas famosos, fueron ejecutados en la silla eléctrica en 1927, o sea, ya bastante tarde. Sí. O sea que fue muy efectivo. Todo ese movimiento, por supuesto, se plasma también en España. En España el movimiento obrero había empezado también con la industrialización, sobre todo en Cataluña, tiene sus primeras organizaciones, y va a ser en 1869 cuando un delegado de la Primera Internacional, se llamaba Giuseppe Fanelli, que era de la línea anarquista, visite España. En 1869 estábamos en el sexenio liberal o democrático, en el 68 había habido la revolución que había expulsado a Isabel II. Pues este Fanelli contactó con los españoles, el anarquismo siempre tuvo mucho arraigo desde el principio, sobre todo en Andalucía y en Cataluña, que era la zona más industrializada, y aquí en Cataluña es donde Giuseppe Fanelli va a realizar un primer congreso en 1870, y al que acuden delegados ya representando a 40.000 obreros, y se va a fundar la Federación Regional Española, que es un sindicato que está adscrito a la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo, en la rama anarquista. Este sindicato, la Federación Regional Española, duró muy poco legalizado porque los sucesos, como me he dicho, de la Comuna de París de 1871, de año después, que fue un año después de que se funda este sindicato, traen consigo la represión de los movimientos obreros, ¿no? Y este sindicato fue prohibido, como todos los demás. Los anarquistas españoles, la verdad es que estuvieron prácticamente prohibidos desde que nace este sindicato en 1870 hasta 1930, en que podemos decir que ya la CNT es legal, apenas hubo 10 años en los que, de esos 60, apenas 10 años en los que los anarquistas fueron legales. O sea, estuvieron casi siempre en la clandestinidad. Y los anarquistas españoles, al igual que los europeos, optaron por la acción directa, por al no estar prohibidos, por la propaganda, por los hechos, por los atentados. Sí, sí. ¿No? Hubo muchos atentados en España. La época en que empiezan a ser ya más corrientes y porque están más organizados los obreros es a partir del 1890, coincidiendo con la llegada de Sagasta al poder. Ya sabéis que estamos en el periodo político de la alternancia, donde los conservadores de Cánovas del Castillo y los liberales de Sagasta se repartían el poder. Ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. Pues bueno, en esta época de Sagasta hubo bastante movimiento, concretamente en 1893. Hubo una serie de revueltas en el campo andaluz por las hambrunas y demás, y en una de ellas, en Jerez, los jornaleros tomaron la ciudad con sus hoces y demás. La burguesía estaba asustadísima. Al final llegó la represión de la policial, hubo muertos, heridos, represaliados y fusilados, ¿no? Y aquí empieza la cadena que no acabará, ¿no? Como represalia, los anarquistas a la muerte de sus compañeros van a intentar matar al general Martínez Campos, que era el que había dirigido la represión. Fallan, aunque mataron a uno de sus guardias. La contestación del gobierno fue que Paulino Payás, el anarquista que había intentado matar a Martínez Campos, es ejecutado. Al ser ejecutado, los anarquistas lanzan una bomba en el Liceo de Barcelona, causando 22 muertos. En el Liceo estaba reunido entonces toda la flor de la burguesía catalana. Uh-huh. Así estuvieron. Otro atentado muy importante fue en el de 1896, en la procesión del Corpus, sí, donde lanzaron una bomba y hubo allí también 12 muertos, ¿no? Esto trajo un revuelo tremendo, ¿no? Hubo una represión enorme, se detuvieron a más de 400 personas de forma muy arbitraria, hubo torturas, hubo protestas de embajadas europeas, se detuvo a gente que no tenía nada que ver, como el director de La Tormenta, un periódico de tendencia anarquista, pero que era un hombre pacífico, no era partidario de la violencia. Al final se saldó con 5 fusilados y unos 20 condenados a cadena perpetua y otros más en la cárcel. Es la dinámica en que se entra, acción, reacción, todos es una cadena de un atentado tras otro y la contestación de los anarquistas. El año 1906 es un año muy importante para el anarquismo, porque en ese año se reúne en Francia la CGT, una central obrera francesa, y ahí van a editar una carta que se llama la Carta de Amiens, publicada en 1906, en la que va a marcar una tendencia muy importante. Los anarquistas en ese congreso dicen: esto ya no puede ser, o sea, solo con la acción directa y no nos vale, y tenemos que tener una organización y unas estructuras. No quieren renunciar al ser apolíticos, van a seguir siendo apolíticos, contrarios a eso, pero quieren tener una organización no tan estructurada como, por ejemplo, la de la UGT, que había fundado Pablo Iglesias en 1888, pero quieren tener una organización, ¿no? Esto es lo que se llama el nacimiento del anarcosindicalismo. Los anarquistas empiezan a orientar ya sus fuerzas hacia el sindicalismo, hacia una forma, no van a renunciar a la acción directa, pero ya el arma va a ser la organización, mínima, pero organización, y su principal arma, la huelga general revolucionaria. O sea, es un paso importante. Sí, claro. De hecho, en España ya al año siguiente, en 1907, surge Solidaridad Obrera, que era un sindicato catalán que fue el hegemónico. De hecho, Solidaridad Obrera en 1909, cuando la Semana Trágica es la que principalmente va a paralizar Barcelona. La huelga de la Semana Trágica empezó porque Solidaridad Obrera convocó una huelga general en contra de la guerra que había estallado en África, porque se llamaba a los reservistas. Los reservistas eran los que ya habían cumplido la mili, y al ahora haber guerra se les volvía a llamar, y muchos de ellos eran obreros ya casados con hijos, se les volvía a llamar porque se necesitaban soldados para el frente africano. Y resulta que en España el que daba 2.000 pesetas se libraba de ir a la guerra y a la mili. Al no haber soldados, llaman a los reservistas.
A la mira.
Entonces, había muchos catalanes, entonces Solidaridad Obrera hizo una huelga, paralizó Barcelona ese día, y luego, bueno, desembocó en lo que fue la Semana Trágica, porque después ya se supo de la muerte de 160 reservistas en el Barranco del Lobo y en el Barranco de Alfer, y bueno, estalló la Semana Trágica, en la que llevó la bandera principalmente el sindicato Solidaridad Obrera Catalana, que era un sindicato anarquista. En 1910 se crea la CNT, que conocemos todos, la Concertación del Trabajo, que a la postre se convirtió en el mayor sindicato que hubo en España y que ha habido, yo creo, en militancia. La CNT en los años a partir del 36 tiene más de 1,5 millones de trabajadores afiliados. Yo creo que ni en los buenos tiempos de la... Y eso que entonces en España había 24 millones de personas. Yo creo que ni en los buenos tiempos aquí, nada más llegar la democracia, ni Comisiones Obreras ni UGT llegaron al 1,5 millones de trabajadores en una España de cerca de 40 millones. Bueno, la CNT, no obstante, cuando nace en 1910, sigue siendo ilegal. Hasta 1914 parece ya que empieza a ser más permitida, ¿no? En este periodo, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, es un periodo muy convulso en España. Hay montones, cientos de huelgas y cientos. ¿Por qué? Porque España no ha entrado en la guerra. Al no entrar en la guerra europea, va a ser la principal suministradora de productos para las potencias en guerra. España lo vende todo. Hasta entonces, la balanza de pagos de exportaciones era negativa y va a pasar a ser positiva en 500 millones. ¿Por qué? Porque vende todo al frente. Trigo, cebada, centeno, carbón, acero, todo el textil catalán para tiendas y uniformes. ¿Y qué pasa? Que todos los empresarios lo venden al exterior, donde lo venden muy caro. Las potencias en guerra no tienen nada y lo necesitan y lo pagan muy caro. Consecuencia, lo que poco que queda en España se multiplica. Productos básicos como el pan se multiplican por 4, mientras los salarios apenas suben, ¿no? Entonces hay un montón de conflictos de los obreros, tanto de la UGT como de la CNT, de huelgas, ¿no? Y se va a convocar la primera huelga general que van a celebrar conjuntamente la UGT y la CNT, que va a ser en 1917. Fue convocada por Salvador Seguí, el novio del Sucre, que era anarquista, por Ángel Pestaña, también anarquista, y por los UGT estuvieron Largo Caballero y Julián Besteiro. La huelga general sí paralizó, sería muy largo de hablar, se retrasó mucho y por eso no fue lo suficientemente eficaz, pero bueno, al final estalló en agosto, el 14 de agosto me parece, del 17, y fue durísimamente reprimida. Hubo 71 muertos, 200 heridos, 2.000 detenidos, entre ellos Largo Caballero o Julián Besteiro. Después de este conflicto, la CNT siguió siendo hegemónica y sobre todo en Cataluña. Cataluña, que era lo más convulsivo y la que más miles de trabajadores tenía, sigue siendo un foco de movimiento obrero. En Cataluña, en esta época, en 1919, dos años después, va a tener lugar una de las huelgas más históricas y emblemáticas de todo el movimiento obrero, la huelga de la Canadiense, que fue dirigida por la CNT. La Canadiense era la empresa que suministraba a Cataluña luz, y la CNT logró quedar sin luz durante un mes a Cataluña. Fue una huelga durísima, al final hubo un cierre patronal. Esta época es muy convulsa, porque desde 1914, como digo, hay montones de huelgas, y la patronal, sobre todo la catalana, que es la que más interesada, porque tenía montones de fábricas con toda la exportación, lo que va a hacer para acabar con el movimiento obrero es fundar el sindicato de pistoleros. Van a contratar, la patronal ponen un dinero, contratan unos pistoleros y con el apoyo de Martínez Anido, el gobernador militar de Cataluña, y ellos mismos se van a marcar los objetivos. En esta fábrica ha levantado la cabeza, hay que eliminarle, ¿no? Y es una época muy dura, ¿no? Se cree que en unos 7 años, desde el 14 o el 15 hasta el 21 o el 22, fueron ejecutados 525 líderes obreros, entre ellos Salvador Seguí, el novio del Sucre, Iglesias, otro también importantísimo, 525. Los anarquistas, en esta represión también participó el ejército, ¿no? Y el Martínez Anido, Incluso hubo detenciones hechas por la policía, que se les llevaba a comisaría, porque lo había dicho un patrono, le tenían allí, y luego le decían, vete a las 3 de la mañana, te puedes ir, y le mataban a las afueras diciendo que había querido escapar. O sea, la ley de fugas famosa, ¿no? Los anarquistas contestaron con sus hombres armados, con su acción directa, y mataron también en este periodo a unos 40 patronos y también unos 40 y tantos pistoleros. Fue una época durísima esa de la CNT y del movimiento obrero. Después de esto siguió la represión y en 1923 se produce el golpe de Primo de Rivera. Llega la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera acaba con esa democracia de la alternancia de conservadores y liberales, pero los conservadores y los liberales no levantan la voz, están encantados de que venga Primo de Rivera. Los socialistas, el UGT, también se callan, y los republicanos, y de hecho van a poder tener sus locales y sus periódicos abiertos durante la dictadura de Primo de Rivera. Incluso el UGT, algunos miembros como el propio Largo Caballero colaboraron en los consejos obreros de Largo Caballero, estuvieron colaborando con él hasta el 27. Pero el pequeño Partido Comunista que se había fundado en 1921 y los anarquistas de la CNT denuncian el golpe y llaman a la huelga general. Serán durísimamente perseguidos, es una época en la que va a haber mucha dureza contra estos dos partidos, vamos, contra el Partido Comunista y contra los anarquistas. Los anarquistas también no dejan de acudir a la acción directa. El grupo más activo fueron los Solidarios, que fue fundado entre otros por Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso, que son los dos hitos de la CNT. Murieron los dos en el 36, Ascaso en el levantamiento de Barcelona, en el cuartel de Tarazanas, y Durruti cuando acudió a Madrid, a defender Madrid en el clínico. Estos, como digo, hicieron varios atentados, se les achaca también la muerte del arzobispo de Zaragoza, Soldevilla, de algunos atentados y robos de bancos, al final se exiliaron. Fue una época dura también para los anarquistas. Los anarquistas fueron muy eficaces en Europa y en España, como hemos visto todo esto. Pero es que, para que nos hagamos una idea, hemos dejado, digamos, lo mejor para el final. Daros cuenta que aparte de todos estos movimientos, huelgas y demás, y atentados de los que hemos hablado, todos muy importantes, los anarquistas en un periodo de 24 años, acabaron con tres presidentes del gobierno y atentaron contra otro. Fijaros si ahora nos dicen que en 23 años, o sea, se mata a tres presidentes y se atenta contra otro.
Pues sí.
El primero fue Cánovas del Castillo, le intentaron matar en el 93, en 1893, pero al anarquista le estalló la bomba en las manos. Luego lo lograron matar en 1897, concretamente fue en el balneario de Santa Águeda, en San Sebastián. Ahí le mató un anarquista italiano para vengar a sus compañeros fusilados en Manlleu. Le pegó un tiro, bueno, varios tiros cuando estaba sentado leyendo un periódico, me parece que era liberal, antes de entrar a comer. Fue ejecutado el angelillo. El próximo presidente en caer fue...
Canalejas,
efectivamente, muy bien. Canalejas fue asesinado en 1911 cuando estaba en la Puerta del Sol, estaba mirando la librería, el escaparate de la librería San Martín, y ahí se acercó un anarquista, se llamaba José Pardillo, y le pegó un tiro y luego se suicidó allí José Pardillo. Fue una pena porque Canalejas fue el mejor presidente que hubo en todo ese periodo de la transición del bipartidismo, ¿eh? Y además había las medidas más democráticas y más avanzadas las había tomado Canalejas. En 1921 fue asesinado también Eduardo Dato.
Sí.
Aquí ya fueron más modernos, lo fueron cuando salía del Senado, tres anarquistas montados en una moto con sidecar, le ametrallaron, después les detuvieron una pensión y estos les condenaron a cadena perpetua. Y también atentaron contra Maura, que apenas tuvo unas heridas en el brazo. Pero también habían atentado no solo con la cabeza de la presidencia, sino contra los reyes. Habían atentado en 1878 contra Alfonso XII y en el 79 tuvo otro atentado a Alfonso XII. Este lo hizo un tal, uno fue Oliva, uno se llamaba Oliva y el otro Otero. Los dos fueron ejecutados en el Garrotevil. El segundo falló increíblemente, porque salía de dar un paseo a Alfonso XII con su mujer por el Retiro, les salió al paso a dos o tres metros o cuatro, les lanzó tres tiros o cuatro y no les pegó. Como digo, fueron ejecutados. Pero el que tuvo los atentados más conocidos y el que conocemos todos fue su hijo Alfonso XIII. Alfonso XIII tuvo varios atentados. El primero lo tuvo en 1905, en el primer viaje que hace Alfonso XIII al exterior, concretamente a Francia, en la calle Rouen de París, cuando iba paseando en el coche, pasando con ese coche con el presidente Loubert, francés, un anarquista lanzó una bomba, con la suerte que tuvieron estos de que tardó en estallar y cuando estalló no les pilló. Fue el primer intento de matar a Alfonso XIII. El segundo lo tuvo el día de su boda, en 1906. Alfonso XIII se casó con Cristina de Battenberg, que era sobrina de la reina de Inglaterra, se tuvo que convertir
Victoria Eugenia, ¿no?
Sí, se tuvo que convertir
Victoria Eugenia Cristina de Battenberg, eso es.
Sí, de Battenberg.
De Battenberg.
Por suerte, una curiosidad. Fijaros hasta qué ridiculez, esto es todo historia, ¿no? Yo me enrollo mucho porque como está
sí,
toda,
sí, sí.
Hasta qué ridículo llegó el nacionalismo en la Primera Guerra y los odios en la Primera Guerra Mundial, que los odios entre ingleses y alemanes, que los ingleses, que tenían las casas que tenían apellidos alemanes, como la Battenberg esta, se les cambiaron por Mountbattenberg. Y la familia real, incluso inglesa, que era la de Hannover, de provincia alemana, se pasó a llamar Wilson. Pero hasta los perros, el perro alemán, el pastor alemán, se pasó a llamar pastor alsaciano. Hasta que, para que veamos hasta dónde llegó la inquina entre las dos principales potencias en guerra en esta primera gran guerra que se llamó la del 14.
Sí, eso era como la época de Franco, que no se podía decir rojo. Pues, tenías que decir colorado.
Una mala época era.
Decías colorado porque lo de rojo tampoco. Aunque llevases un jersey rojo, no.
Fue una época muy dura.
Por eso les pasó a estos con los perros.
Una guerra durísima, la Primera Guerra Mundial, en la que hablamos aquí ya hace tiempo.
Sí, hablamos, sí, es verdad.
Bueno, como digo, atentaron contra la pareja. Habían salido de misa y cuando llegaban por la calle Mayor iban al Palacio Real. En el número 88 de la calle Mayor, un anarquista lanzó una bomba. Este anarquista se llamaba Mateo Morral y era hijo de un industrial catalán, no era un obrero, era un chico que había estudiado, además había estudiado en la escuela moderna de Ferrer Guardia, había estado en Alemania e Italia, sabía idiomas, era alto y además muy bien parecido, guapo, así que no tuvo ningún problema en contratar un balcón en la calle Mayor de Madrid, porque se presentó como periodista italiano, muy bien vestido, con ese porte y demás, pues le alquilaron un balcón y lanzó una bomba camuflada en un ramo de flores, con la suerte para Alfonso XIII y su mujer, que pegó en un cable, se desvió y estalló más adelante.
Vaya potra que tenía, ¿eh? El Alfonso
XIII. Sí, 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 tuvo una potra muy grande.
¿Qué potra tenía tú?
La primera estalla tarde, aquí al pegar, porque hubo 23 muertos y 100 heridos, ¿eh? Hasta los caballos de su propia carroza fueron muertos, ¿eh? De la propia carroza de Alfonso XIII. O sea que fue duro.
Sí, sí.
El Mateo Morral, luego el anarquista, logró salir de Madrid, pero en Torrejón de Ardor parece que lo reconocieron, lo siguieron dos guardas. Se liaron a tiros, parece que mató a uno y luego Mateo Morral se suicidó. Este es el atentado más sonado, porque precisamente encima fue en su boda y con 23 muertos, además y demás, ¿no? Luego tuvo otro intento de asesinato también, en el que tuvo muchísima potra también, porque fue en un desfile militar, cuando por la calle de Alcalá iba en su caballo blanco paseando tal, y entre la multitud salió un anarquista, Sánchez Alegre, con una pistola y se puso delante del caballo y de él y le lanzó tres tiros y no le pegó ninguno. Pegó uno al caballo, pero a él y a una distancia muy corta. Sánchez Alegre también fue ejecutado. Fue verdaderamente, tuvo mucha suerte. Incluso luego tuvo otro intento de... Vamos, le habrían preparado otro atentado en un viaje que pretendía hacer a Cataluña en 1925. Ya tenían preparado volar las vías del tren los anarquistas, pero al final parece que no se realizó. Así que bueno, este ha sido ya veis que os tengo que resumir la historia en poquísimo tiempo, pero espero que con esto tengáis una visión del movimiento obrero anarquista, cómo se desarrolló, la importancia que tuvo en todo el mundo con la repercusión y lo eficaces que fueron, y en España también lo fortísimo que fue hasta la Guerra Civil Española, y que llegaron pues a atentar y matar a reyes y presidentes y
de todo. Y el último anarquista fue, pues, como todos sabemos, ¿no? El último anarquista.
Puig Antich, que era del Frente de Liberación, que fue ejecutado en el Garroteville en el año 1970.
Qué horrible.
74. En abril de 74.
De zumba, ¿eh? En el 74, ¿eh?
Se le aplicó el Garroteville y además también fue un juicio con muy pocas. Hubo disparos, sí. Pero incluso había versiones de que había sido fuego amigo el que mató a un policía por el que se acusó a Puig Antich. Mira, fue la primera manifestación en que fui yo en mi vida.
Sí.
Fue en noviembre de ese 74 en Salamanca.
Yo no he podido mirar la película, es que no puedo,
sí,
¿eh?
Es muy dura la película.
Es que no puedo ver la película porque es que me pongo enferma.
El movimiento anarquista fue un movimiento duro, ¿eh? Ellos no repararon en contra ellos fueron muy duros y ellos fueron duros también en la respuesta. No vamos a...
Claro, claro. Pero bueno, es
no,
que...
No escatimaron medios. Si a ellos les mataban y les encarcelaban, ellos mataban y cuando podían porque, como decían, propaganda por los hechos. Si no me dejáis tener los tabacales y los periódicos abiertos, pues me vais a conocer por mis hechos. Así que aquí os hemos contado esta historia de este... estos años, como he dicho, desde unos 50 o 60 años, desde finales del 19 y primeros del 20.
Pues la verdad es que ha estado muy interesante porque Tello nos ha, efectivamente, nos ha acercado mucho al anarquismo, que es un movimiento, como él ha dicho, pues fuerte y valiente.
Sí,
Hay que decir que también fue un valiente.
Fue fuerte y valiente. Claro. Ahora hay que decir que el movimiento anarquista ya desde hace muchísimos años no perdió mucha fuerza. De hecho, como os he dicho, en la Guerra Civil fue el más fuerte, pero cuando llega la democracia en España, la CNT dividida, y porque luego se dividió con la CGT, CNT, y la verdad es que ya no ha tenido nunca, por supuesto, la fuerza que tuvo en España, pero ni siquiera, y menos siquiera en Europa o en América Latina.
Sí, sí. Muy bien, Tello, pues nada, pues para el próximo día, bueno, pues ya veremos a ver de lo que nos hablas, tú mismo.
Pues bueno, no sé, ya sabes veremos. Que yo tengo, a mí como me gusta toda la historia, como contaba a los alumnos que me estén oyendo, ya sabían, ellos ya me conocían, que yo me enrollaba hablando de mil cosas, aunque empezaba hablando de una, bueno, sí, pero podemos hablar de, yo qué sé, de las grandes pandemias, de la peste negra y de la mal llamada gripe española.
Gripe española, efectivamente.
O sea, por ejemplo, ese tema,
sí,
si te parece...
también está muy bien, pues sí.
Más adelante, si quieres, nos pasamos a la edad antigua y hablamos de la edad media, hablamos de Atila o de...
Todavía nos quedan seis meses todavía de curso, o sea que fíjate.
Pues bueno, pues ya...
Nos da tiempo.
Pues el próximo día vamos a hablar de la peste negra y de la mal llamada gripe española también, de las grandes pandemias que ha habido... En Europa, en el mundo y en España.
Pues genial. Bueno, pues nada, Tello, te damos las gracias desde Radio Colores.
Pues ya sabéis que encantados. Yo de hablando de historia soy feliz. Gracias.
Pues desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular, nos despedimos de todas y todos. En la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Adiós, Tello.
Hasta la próxima.